parece como la declaración fallida.
Ahí teníamos a De Ramones. Hasta ahora son las 4 de la tarde con 11 minutos. Así es, acá en Santiago tenemos una temperatura de 21 grados. Ya comienza a sentirse plenamente el otoño, con cielos nublados también en estas últimas jornadas. Vamos a conversar en esta ocasión, como lo hemos hecho ya desde hace algunas semanas, con nuestros amigos de Bibliotank, para conocer respecto a diferentes propuestas que están difundiendo desde Bibliotank. En esta oportunidad se trata de los podcasts modo pandemia. Estamos ya en línea con Jorge Salas, mediador de lectura y coordinador de operaciones de Bibliotank, a quien saludamos. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Richard. Saludos a todas y a todos quienes escuchan también. Un gusto poder saludarte nuevamente esta semana.
Bueno, un placer también para nosotros ir conociendo todas las semanas nuevas propuestas, ¿no? Siempre ofreciendo novedosas y atractivas propuestas literarias. Bibliotank ya cuenta con varios podcasts en modo pandemia para llevar hasta las audiencias entretenidas conversaciones sobre libros, sobre autores, sobre contingencia también. Cuéntanos, Jorge, un poco respecto a estos podcasts, cómo han sido recibidos también por el público estas nuevas formas de aproximarse a la literatura, ¿no? Desde el audio.
Exacto, o sea, nosotros partimos este proyecto de Al Tiro Podcast el año pasado, como dos meses antes que empezara la revolución en Chile, y partíamos este año la segunda temporada ya, en donde tenemos invitadas e invitados a escritores y escritoras, a mediadores de lectura, a gente del ambiente del libro, y ha tenido una súper buena recepción por parte de todos quienes son consumidores de podcast. Hemos trabajado mano a mano con Fulgor Lab, que es una agencia que se dedica exclusivamente a grabar podcast, y han generado mucho contenido, y a raíz de esto de la pandemia, de estar confinado, a estar en casa para protegernos entre todas y todos, se ha generado mucho más de contenido, y Fulgor ofrece mucho contenido en relación a podcast, desde astronomía, pasando por conversaciones sobre marihuana, cerveza, hasta nosotros que hablamos de literatura y contingencia desde una perspectiva de cómo la literatura puede orientarnos en ciertas situaciones, y sobre todo que le ha gustado mucho a la gente, entrevistadas del mundo del libro, que son los escritores y escritoras finalmente, y conocerlo un poco más de cerca. Y la gracia de este programa es que invitamos al escritor o escritora y a alguien que ha leído su obra. Entonces, esa persona le hace las preguntas y todo lo demás, así que ha estado bien entretenida. Y esta segunda temporada empezamos a hacerlo de forma online con Fulgor Lab, nos organizamos ahí, Bibliotank y Fulgor Lab, y empezamos a grabar a través de aplicaciones online. Estamos usando la que todo el mundo utiliza en este instante, que es Zoom, y hemos logrado tener una gran acogida. O sea, el lunes pasado grabamos con la Escritora Imposible, que es un colectivo de mujeres que se dedica a escribir novela negra, novela policial. Me he ido aquí en Chile y vivir aquí en Latinoamérica, que es el tercer capítulo. En el segundo capítulo estuvimos de invitado a... Oh, se me fue el nombre de la escritora, pero ya lo voy a recordar. Y partimos el programa, la edición, contando de todos nuestros clubes de lectura, con los mediadores y mediadores de lectura que tenían este año proyectado sus clubes, y transformándolo a formato digital, como te había comentado en un principio. Y mañana tenemos la otra grabación de nuestro programa, que va a salir en las tardes. Sale en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, o donde cualquiera de ustedes escuche su podcast. Y mañana tenemos invitada a la Subo Paso. Vamos a hablar un poco de contingencia, cuerpos y literatura.
Buenísimo, la Subo Paso, que ha destacado también por tener una propuesta incluso desde la oratoria, desde el humor, ¿no? Desde el stand-up también, desde los relatos, con una propuesta también estética y también de identidad, siempre reivindicando la diversidad sexual, las disidencias también sexuales, identitarias. Viene potente en ese sentido también el proyecto de Estudio Paso, y me quedó gustando la idea de Señoritas Imposibles, ¿no? Con escritoras que hablan de la novela negra, del thriller también. Yo me he pegado en estas semanas, te cuento, Jorge, con todas las series y también con lecturas respecto a los crímenes, respecto a el thriller, a los casos imposibles, que es bien entretenido ese mundo, ¿no? Es como para quedarse allí bien pegado.
Sí, muy entretenido. Mira, ahora me acordé del nombre de la escritora del segundo capítulo, Maybo Suárez, la autora del libro Sara, que más adelante lo vamos a recomendar en otra ocasión. Y sí, pues Señoritas Imposibles se dedican a la novela negra, a los muchos relatos de novela negra también. Ellas tienen todas sus redes sociales, están también generando bastante contenido, y entrevistamos a Francisca, a Gabriela y a Lorena, que son parte de este colectivo, son seis mujeres, pero entrevistamos hasta tres primero, y nos contaban cómo han ido evolucionando y pensando la novela negra a raíz de todo esto que está sucediendo. Está muy bueno ese capítulo, que es el tercero, el último que hemos grabado, y el día de mañana, como te contaba, íbamos a grabar con Tuvo Paso, pero aquí me sopla que eso es la próxima semana, me confundí. Mañana grabamos con Claudia Rodríguez, esta poeta trans.
Sí, sí, también viene reconocida. Yo leí un libro de ella hace algunos años, de hecho hicimos un programa especial en la radio sobre su poesía trans, que también tiene mucho que ver, si mal no recuerdo, con las identidades periféricas de los barrios también, marginados de las ciudades, y todos los relatos que pueden surgir en torno a los territorios que están fuera, digamos, del oficialismo, ¿no?
Exacto, y mañana vamos a conversar con ella, con Claudia Rodríguez, y con Diego Zamora, que es nuestro monitor del grupo Armario Positivo, que es literatura LGTB, VIH. Entonces, como que vamos a unificar todo esto de cómo esta marginalidad se hace aún más marginal en estos momentos. O sea, son una población de riesgo, además también todavía sigue el punto de vista de la discriminación, y conversar con Claudia estos temas en torno a cómo ella ha logrado forjar ese trabajo desde el teatro, la literatura, la poesía, va a ser un programa bien, bien interesante, al tiro podcast.
Y qué entretenido también conectarse con las obras, ¿no? Porque la mayoría de estos autores que ustedes van entrevistando en sus podcasts tienen libros que están disponibles en diversas plataformas. Por ejemplo, el mismo proyecto de Señoritas Imposibles, me encuentro acá en la web con una antología de microcuento negro, que debe ser bastante rápido y atractivo, atrapante en su lectura.
Exacto, y te ayudan a meterte en otros mundos, y lo que lo mismo ya nos contaban, te va entrenando un poco en la mente para ir descubriendo cosas que no siempre descubres, ¿sabes? Como lo hace la novela negra, tratar de unir las pistas del puzzle, y se hace mucho más entretenido la lectura, y se hace también mucho más entretenida la convivencia con otras personas cuando eres un apasionado del género negro. Ya nos contaban, sí, que ya siempre cuando se juntan a conversar, todos siempre van descubriendo esas pistas que no todo el mundo es fácil de hacer. O sea, insisto, el programa quedó muy bueno porque pudimos expulsar todos esos demonios, esos enojos que nos estaba corriendo con la pandemia, y ellas que se han dedicado casi siempre a encontrar esas trampitas o encontrar o poner pistas al lector y al lector para hacerlo más entretenida la lectura, y nos fuimos describiendo un poco cómo nos han puesto las trampas ahora con esto de las pandemias. O sea, nos enteramos el día viernes que Malanich contaba a la gente que ha fallecido de COVID como recuperado, o sea, inédito en el mundo, peor que una novela negra.
Así es. Jorge, algo que me parece bien interesante y positivo también del proyecto de ustedes es que siempre la mayoría de las autoras, autores con que trabajan, pertenecen a editoriales o microeditoriales que llevan poco tiempo, algunas un poco más consolidadas, pero que en general defienden propuestas de estilo, de identidades bien diversas, ¿no? Dan espacio, cabidas a nuevas tendencias, a formas de representación que también irrumpen en la sociedad de una manera bien, bien libre, ¿no? Por ejemplo, el mismo de Señoritas Imposibles, de Ediciones Cherezade, y así muchísimas otras autoras también trabajan con editoriales de esta índole. Cuéntanos un poquitito cómo ustedes entienden también esa relación con las editoriales que son propuestas, tendencias nuevas.
Lo entendemos bajo la perspectiva que todo cabe dentro de la literatura, todo cabe dentro de la promoción de la lectura y la promoción de la mediación de la lectura. Y cuando hacemos estos rescates de editoriales más pequeñas o de editoriales independientes, como tú las nombras, la misma editorial que a ti te publicó en un momento, Richard, es porque dan a conocer otras voces, ¿no? Siempre el mismo canon y la misma ejemplificación de que se está hablando. Y eso nos ha permitido y permite también dar a conocer otras voces, valga la redundancia, que ayudan a la lector y a la lectora a conocer otras identidades, otras realidades que no siempre están ahí en la palestra. Por ejemplo, Claudia Rodríguez, que se autopublica o que saca todo su material o su poesía en fanzine, que no siempre está dispuesto a hablar. Ahora se ha abierto un poco más las editoriales a hablar de la cultura LGTB desde la marginalidad, y no tanto de una posición mucho más acomodada. Y es lo que nosotros como bibliotecarios siempre hemos querido rescatar, como tenemos como visión y misión, que siempre hay que darle voz y a la gente que no siempre la tiene. Y desde ahí nosotros nos posicionamos, y por eso todas nuestras iniciativas van desde esa perspectiva. En el caso, por ejemplo, de los clubes digitales que estamos llevando adelante, tratamos siempre de leer cuentos que están liberados, obviamente, para no infringir el derecho de autor, para que esta perspectiva la gente siga escribiendo y siga viéndose como un oficio, y no como que eso simplemente son siempre los mismos autores o autoras las que escriben.
Muy bien, Jorge, en esta primera parte de nuestra sección con Bibliotank, me gustaría que nos recordarás nuevamente dónde encontrar el material de los podcasts, que son programas de audio, quizás de pronto tienen también algunas alternativas con video, están quizás en la plataforma de Spotify. ¿Cómo llegar a sus programas de podcast?
Mira, nuestros programas de podcast están en todas las plataformas donde la gente escucha, Spotify, Apple, en iVoox, y tienen que buscarlos como Al Tiro Podcast, como la palabra lo dice, Al Tiro, de inmediato y de rapidez. Y también, ahora que estamos empezando a grabar de forma online, estamos amasando, tiene un trabajo un poco más largo de edición, y vamos pronto a subirlos a YouTube también. Pero de momento están todos nuestros podcasts en las principales plataformas, ahí nos van a encontrar la primera y la segunda temporada. Y también invitarles a que pueden buscar a través de Fulgor Lab. Fulgor Lab es la empresa que está haciendo, que también son chicos independientes, que estamos generando contenido, y ahí van a encontrar toda una excelente oferta de podcast, incluyendo el nuestro también, donde pueden pasar las tardes, todas las tardes que están en casa o haciendo el aseo, y escuchando buenas conversaciones, buenas recomendaciones, y en el caso nuestro siempre entregando algún guiño a una buena lectura.
Buenísimo, Al Tiro Podcast entonces es la alternativa que hoy nos ofrece nuestro amigo Jorge desde Bibliotank. Jorge, vamos a ir con un poquito de música y luego vamos a conversar en torno a un libro que también pertenece a una tremenda autora nacional, que fue publicado hace muy pocos meses este libro y que también tiene un potente relato que ofrecer. Así es que nos vamos a quedar con música nacional, con Medio Hermano, así es, El Chico del Pórtico se llama esta canción que escuchamos a continuación en Radio Nuevo Mundo.
We'll be right back.
Estás escuchando Radio Nuevo Mundo en todo el país desde Iquique a Punta Arenas. Saludamos a nuestros amigos de Antofagasta que se unen a nuestra transmisión también a través del 104.7 del FM. Todo Antofagasta nos escucha también diariamente. Estamos en diálogo con Jorge Salas, quien es mediador de lectura y coordinador de operaciones de Bibliotank, quien ya nos recomendaba el podcast Al Tiro Podcast. Y llega el momento, como todas las semanas, de conversar en torno a un libro. Jorge, cuéntanos, ¿cuál es el libro que te interesa que hoy nuestra audiencia también lo conozca?
Sí, el libro que hoy día queremos comentar es un libro que tiene que ver con la memoria, el recuerdo y intentando registrar todo lo que va ocurriendo a nuestro alrededor, sucediendo directamente con lo que está pasando hoy en día con este claustro que estamos viviendo de forma voluntaria algunos y cuarentena en otros. Es el libro de una autora nacional que ha sido premiada, ganadora del Inés de Suárez, ganadora de premios literarios nacionales, ligada al teatro, y una autora muy prolífica y que siempre está muy dispuesta a compartir su obra y a las entrevistas que sean necesarias. Estamos hablando de Nona Fernández con su último libro de ensayos, Voyager.
Ya, muy bien. Un libro que es una propuesta bien interesante, como nos decía Jorge, desde el punto de vista de la memoria y también desde el punto de vista del formato escritural que ella elige, ¿no? Siempre Nona Fernández ha estado muy abierta a explorar en su escritura. Algunos libros son novelas, pero perfectamente podrían leerse también como una crónica, y en este libro ella apuesta por un ensayo, ¿no? Es un formato de ensayo, pero que también está escrito con toda la dulzura, toda la belleza, quizás, que desarrolla Nona siempre en sus textos.
Es un ensayo que se transforma en relato, diríamos nosotros. Ella lo lanza en noviembre del año 2019, el año pasado, en plena ebullición del proceso chileno. Y ella, cuando lanza el libro en una librería amiga ahí cerca de Plaza Dignidad, cuenta que no estaba muy segura si querer lanzarlo o no. Y cuando su editor lo lee, y tuvimos la suerte de leerlo nosotros, es un libro que encaja completamente, inclusive con lo que estamos viviendo. Todo esto comienza con ella acompañando a su madre a exámenes neurológicos y ver la pantalla de los exámenes de su mamá, cómo la actividad cerebral de ella se parece mucho a imágenes que ella había visto y que no recordaba dónde. En tanto pensar, se da cuenta que son imágenes que se asemejan un poco a las galaxias. Y ese es como, y el doctor le dice, esos son los recuerdos de tu mamá. Tu mamá ahora está recordando algo y se ve esta imagen. Y parece una galaxia, dice Nona en el mismo libro. Y empieza todo el proceso a contarnos de forma de ensayo cómo funciona la memoria y cómo esto ha permitido, en el caso de ella, a través de su escritura, a través de su trabajo, rescatar una memoria del Chile que quiere ser un poco olvidada. Y lo liga muy directamente, ella trabajaba justo en un proyecto que sale ahí en el libro, para no generar tanto spoiler, en donde se van a renombrar algunas estrellas del norte que se han descubierto con nombres de detenidos desaparecidos.
Sí.
Y ella trabaja todo ese proceso del rescate de los nombres de esas personas, el rescate de la historia de esas familias, y ella ve cómo ahí va funcionando la memoria y cómo va funcionando el recuerdo. Y cómo ella se ha dedicado toda su vida a tratar de escribir y anotar todo lo que va pasando y todo lo que va viendo. Es maravilloso el libro, o sea, un libro muy pequeño de 150 páginas, no más allá de eso, pero que se lee con una avidez y se deja un espacio para la reflexión gigante. Por eso es la recomendación, claro, de nuestra parte para el día de hoy.
Sí, y es muy potente el libro también, Jorge, en cuanto a cómo ella se involucra en ese proceso, ¿no? De el bautizar una constelación con los nombres de detenidos desaparecidos. Ella conoce a familiares de esta estrella que finalmente ella de alguna manera como que amadrina, ¿no? Va comentando lo que significa también conectarse con personas que tienen su memoria también con una deuda, la deuda de la justicia, y todo esto sin abandonar el nexo que da motivo al libro, ¿no? Que es su madre, que es una relación muy de intimidad con su mamá, pero que ella logra también extrapolarlo a un discurso más nacional, a un tema de la memoria más desde lo colectivo, y ese es un talento innato de ella, ¿no?
En todo momento, en casi todos sus libros. ¿Y por qué la invitación a leerlo? ¿Y por qué la invitación a leerlo hoy? Como tú sabrás, Voyager son los satélites que se enviaron en los años 70 a explorar el espacio y dejaron de funcionar hace más de 30 años. En los años 90 dejaron de funcionar, se les acabó la batería directamente, pero siguen mandando, recopilando, siguen mandando la información que alcanzaron a recopilar en sus discos duros. O sea, las imágenes más lejos que conocemos de la Tierra las conocemos gracias al Voyager. Y esta, ¿por qué ella toma esta imagen? Porque dice, finalmente, lo que yo voy recordando de mi madre, lo que voy yo recordando con todo este trabajo que está haciendo de apadrinar este trabajo con detenidos desaparecidos, es que yo voy dejando registros y voy dejando para la memoria y para el recuerdo lo que yo voy escribiendo, lo que yo voy haciendo, que es el gran mensaje que deja un poco el libro, y en lo cual invitamos también a que todos y todos hagan este proceso también hoy en día con lo que estamos viviendo, cada uno y cada una está viviendo esta cuarentena, este aislamiento de una forma distinta, porque es muy distinto vivirlo tú solo en un departamento o tú solo en un departamento que vivirlo en un departamento de 30 metros cuadrados con 6, 7 personas más. Es muy distinto a la vivir, como estamos viendo, la cuarentena en personas que no están, están haciendo teletrabajo y quienes perdieron su trabajo y no saben qué van a recibir de sueldo o si van a tener algún ingreso en los próximos meses. Entonces, lo invitamos también con la lectura de este libro a que vayan registrando, a que vayan recordando, a que vayan haciendo memoria de esto que estamos viviendo, que es histórico, y que dejemos plasmado que en un futuro más no se vuelva a repetir de esta forma tan drástica. O sea, no perdamos el norte de que Chile estalló, Chile se revolucionó en octubre del año pasado, y que estamos en una pausa, porque todavía no hemos logrado conseguir nada, lamentablemente, por esto de la pandemia. Y que tengamos eso, y el libro de Nona invita un poco a ello, a que nos adentremos en querer recordar y querer hacer memoria, con la pluma magnífica que tiene Nona Fernández, y este ensayo que ella decía, no estaba muy seguro de publicarlo, pero yo creo que fue como un bálsamo para todas aquellas personas que lo pudimos leer en su momento.
Así es, voy a leer un extracto, un fragmento pequeñito para cerrar esta recomendación, Jorge, que indica de alguna manera cómo como sociedad vamos a seguir conectados, conectadas, aunque pase el tiempo, aunque pasen las generaciones. Dice así: por un momento el joven astrónomo parece perdido, definitivamente no puede seguir, baja la mirada, da un paso atrás, otro adelante, deja el micrófono, lo vuelve a tomar, no logra organizar una acción coherente y lo mejor que puede hacer es llorar. Llorar por Giordano, llorar por Mario, llorar por nuestras 26 estrellas. Todas y todos lo miramos en silencio. La verdad es que no esperábamos su reacción. Sus lágrimas nos van contagiando esa tristeza antigua y conocida, y de pronto, sin darnos cuenta, estamos llorando con él, sacando una pena que está ahí, anclada en algún lugar de nuestros cuerpos, un sentimiento común que reconocemos, un lazo invisible que nos une y nos da a entender que solo somos peces amarrados a la cola de otros peces. La soga que nos ata es el talismán que nos protege, la llevamos para no perdernos, para no olvidar nunca el cardumen al que pertenecemos. Es parte de lo que indica este libro Voyager de Nona Fernández. Jorge, muchísimas gracias por esta nueva conversación con Bibliotank, que todas las semanas nos sorprende con nuevo contenido.
Sí, y en queremos hacer una invitación, porque también con la ligazón, a partir de hoy, en nuestro Instagram, a las 8 de la noche, vamos a comenzar a leer Mapocho de Nona Fernández, que nos permitió leerlo de forma libre, que podamos compartirlo con todos nuestros seguidores y seguidoras, que quienes quieran su marcha, porque al final de terminar de leerlo, ella accedió a que la podamos entrevistar. Después, a través del mismo Instagram, entrevista les puede terminar de leer Mapocho. A partir del día de hoy, a las 8 de la noche, en @bibliotank.
Perfecto, en todas las plataformas de Bibliotank seguimos conectados entonces. Jorge, nuevamente muchísimas gracias y seguimos conversando las próximas semanas para seguir vinculándonos con la literatura que también nos hace. Así es que nuevamente un abrazo y que todo siga muy bien, Jorge Salas.
Muchas gracias, Bibliotank, y ustedes también, pues nos estamos conectando la próxima semana. Saludos a todos quienes escucharon esta recomendación.
Vale, chau.
Chau.